Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Ave gratia plena. Son palabras que repetimos muchas veces todos los días cuando rezamos a la Virgen, llena de gracia, gracia plena. Esas palabras que pronunció el ángel y que nunca se habían oído sobre la tierra. Gracia plena. Años después se escribirían de Jesús. Era lleno de gracia y de verdad. Pues la Inmaculada, la Purísima, pues tiene esta doble forma de verse. Por una parte decimos Inmaculada, no tiene máculas, no tiene mancha. Y también Purísima, o como dice la liturgia griega, Panagia, o sea, la toda santa, la totalmente santa, la totalmente llena de Dios. ¿Por qué le dijo el ángel? ¿Por qué le concedió Dios tan gran privilegio de ser llena de gracia? ¿Por qué se unió con ella Dios de manera inseparable? Porque habiéndole dado al Hijo la naturaleza humana, tenía derecho más que ninguna criatura a participar de la naturaleza divina, a ser colmada de gracia, del favor de Dios. Pues gracia plena. Nos da mucha alegría pensar que nosotros pues, estamos destinados también a ser así. Deberíamos haber sido así según el plan original. Deberíamos haber sido concebidos en gracia como María. Y es lo que contempla Gabriel y por eso está extasiado. Porque no solo le dice pues que está libre de pecado, sino que además la gracia la llena, la colma la gracia. Había un filósofo alemán que era agnóstico y sin embargo conocía la doctrina católica y decía, pues yo realmente solamente me haría católico por el dogma de la Inmaculada Concepción. Como que le daba una gran como ilusión pensar en una criatura totalmente santa, o sea, totalmente llena de Dios, donde no hubiera nada de aquello que tantas veces nos pesa o nos entristece o nos duele en nosotros, en nuestro alrededor, en la sociedad, en el mundo. Y cuando pensamos en María decimos Inmaculada, pues el proyecto original de Dios, las cosas deberían haber sido así como ella. Y por lo tanto entendemos que pues que las desgracias que vemos son todas consecuencias del pecado. Todo esto que pues que hay de corrupción, de miseria, no existe en María. Es solo bondad, ser solo de Dios. Sé que había una amiga de Santa Edith Stein, esta carmelita que era judía y fue martirizada y asesinada en el campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial, que una vez le prestó a una amiga suya la historia de un alma de Santa Teresita. Y a la amiga no le gustó, pues no sé si no le gustó el lenguaje o no le gustó, no sé qué, pero ella le dijo: oye, pero ¿no ves que esta persona estaba como traspasada por el amor de Dios? Y si eso se puede decir de Santa Teresita, que efectivamente su confesor le dijo: usted nunca ha cometido un pecado mortal, pues cuánto más se dice de María, de ella. Y por eso ese filósofo agnóstico alemán se admiraba de este dogma. O sea, no es posible que haya tantas cosas feas, tantas cosas tristes. No es posible que yo abra el periódico y me encuentre con desgracia tan desgracia tras desgracia, o yo hable con una persona en el apostolado o en la preceptoría y me cuente cómo está su familia y cómo está su ambiente y cómo está su vida y cómo está, pues no sé, su mundo, y diga: pero qué bárbaro, qué idea tienes de ti mismo, o qué ejemplos estás recibiendo tan horribles, qué triste situación la que se ha venido originando con estos desastres de pecado. Entonces podemos decir: anímate, porque vuelves tus ojos a la Inmaculada, y es un espejo en el que te debes mirar, que no te veas como en otra dimensión, sino en la de María. Y por eso, pues, la Inmaculada siempre es una razón de esperanza. Es decir, es que las cosas estarán muy bien, todo estará muy bien, todo será maravilloso, todo puede ir estando cada vez más maravilloso. Y la honramos a ella y nos alegramos con su Inmaculada Concepción y le recordamos constantemente: gracia plena, gracia plena, gracia plena. Estás llena de gracia, estás llena del favor de Dios, estás llena del amor de Dios, estás llena de la santidad, estás traspasada por el amor de Dios. Por eso dice un autor, le empieza a decir a María, pues al contemplar esto, su Inmaculada, le dice: vengo hoy a decirte tan solo cuánto bien me hace que existas, cómo me anima tu purísima concepción, tu plenitud de gracia, cuánto bien me hace comprobar que uno de los nuestros está más allá de todo mal y de toda limitación. Pues estamos como rodeados por el mal, y lo encontramos también dentro y en nuestros prójimos, y por, no digamos, por limitaciones. Pues ella no, nos hace mucho bien comprobar que uno de los nuestros. Es verdad que me consuelan los compases de la indigencia, que me identifico con todos los que son y han sido menesterosos en cualquier sentido, pero a veces necesito recordar de qué vientre vengo, en qué lugar inmaculado fui concebido a la vida nueva de los hijos de Dios. Es verdad que acepto la perfección divina, pero necesito una, al menos una perfección humana. Que alguien de entre nosotros, sin abandonar el clan, sea carnal y pura al mismo tiempo. Tan pura como humana, tan humana como nuestra, tan nuestra como íntima. Necesito pensar en ti para confiar un poco más en mí mismo, para aceptarme más, para desalentarme un poco menos. Si es que tú eres de ahí, o tú vas para allá, o yo debería haber sido así y todo debería haber sido así, todo lo que me rodea pues tiene el sello del pecado, de la indigencia, del mal, pero hay una, al menos una, absolutamente pura. Porque nos entristece, Señora, descubrir sombras en todas partes, hasta en los santos, de encontrar piedras en todos los caminos y residuos de lodo hasta en las fuentes más claras. Tú eres mujer, genuina raza humana, naciste en nuestra casa innegable brote del árbol de Adán. Que tú, rama purísima, seas rama nuestra, hermana, es la superación de todo complejo, el resurgir de todo abatimiento. Eres no solo la gloria de Israel, eres también la gloria de cada uno de nosotros, despojos del pecado. Pues le pedimos, pues, no te alejes de nosotros, no, que no te perdamos de vista, nos hace mucho bien saber de ti, contigo todo es más bello. Cuando pensamos en ella, se nos comunica un aliento de superación, una seguridad de triunfo. Porque entre otras cosas decimos, bueno, ¿qué tiene María que no tenga yo? Pues sustancialmente tiene lo mismo que tienes tú. Es decir, tiene la gracia divina. Es verdad que en un grado diferente, porque ella es plena, llena. La alabamos porque está llena de gracia, pero al fin y al cabo, pues lo que ha hecho María en ella, lo que ha hecho Dios en María, lo hace también en nosotros. Ha hecho en mí grandes cosas el que es todopoderoso, cuyo nombre es santo, y también las quiere hacer en nosotros, estas grandes cosas. Y esto es lo bonito, es decir, que la esperanza no es una esperanza como esas esperanzas que ves podemos tener, que sabemos que son irrealizables, sino es una esperanza realizable, porque pues tenemos la gracia, y porque queremos crecer en gracia, y porque sabemos que es pues lo que verdaderamente importa, la gracia divina. Y por eso en nuestro apostolado, pues lo que buscamos ante todo es que la gente viva en gracia. ¿De qué nos serviría que, pues, que les diera mucha doctrina, o que estuvieran en un medio de formación, o que lo que sea, fueran a un campamento o a una convivencia, y si no están en gracia? No, lo central es que estén en gracia, y lo central es que nosotros nos demos cuenta de que esta gracia puede crecer ilimitadamente, no porque nosotros seamos capaces, sino porque Dios puede infundirla más y más. Y en ese sentido también María pues es el paradigma del actuar de Dios, porque no es por sus méritos, porque la llena de gracia pues en el instante en que la crea, en el instante de su concepción. Por eso María recuerda que Dios se ha fijado en la humildad de su esclava. Y por eso ella se sigue dejando conducir. Fue siempre dócil, y entonces la gracia iba de plenitud en plenitud. Y todo lo que desea es ser de Dios. Sabe que a Él le debe todo y vive para Él. Entonces decimos, sí, fíjate que desde que María fue concebida, la tierra es el cielo. La tierra tiene ya como el toque de Dios, que después se consumará en la redención de su Hijo, pero ella ya fue redimida ante previsa meriti, en previsión de los méritos de Cristo. Y por eso San José María preguntaba, ¿no te enamora tener una madre así? ¿No te enamora saber que pues está contigo, que te cuida, que vienes de su vientre, que eres de su casa, de su familia, que eres mariana, que eres de allí y que vas caminando hacia allá y que serás así, y que por lo tanto tienes ya el cielo, y que te enamore tener una madre así como ella? Pues la liturgia canta pues cosas muy bonitas. Dice: exulte hoy toda la creación, y se estremezca de gozo la naturaleza. Alegre es el cielo, en las alturas destinen los montes dulzura de miel y júbilo, las colinas, porque el Señor ha tenido misericordia de su pueblo y nos ha suscitado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, es decir, en esta inmaculada y purísima Virgen, por quien llega la salud y la esperanza a los pueblos. La casa de Israel o la casa de David es María. De la casa de David nos llega la salud y la esperanza a todos los pueblos. Pues es una consideración de dicha, de felicidad, de confianza, de decir, también a nosotros se une de manera inseparable. Por eso mi vida interior pues tendrá que ser siempre como de máximo, es decir, voy a llenarme más, voy a crecer más, voy a ser más de Dios. Voy a intentar siempre pues, quitar estos obstáculos, sobre todo cuando me quedo en mí mismo y pienso en mis miserias. Es que qué miserable soy, es que cuántos achaques tengo, es que cuántos defectos, es que me abruman mis defectos. Es que siempre estoy girando en torno a mí mismo, es que no consigo superar el egoísmo que me hace darme vueltas constantemente. Dice, no, fíjate que tienes la gracia, confía en la gracia. Acuérdate que la gracia no es una cosa externa, como por ejemplo si me pongo un suéter o me quito un suéter, sino que es una verdadera transformación interior, es una verdadera pues, cambio de todo mi ser. Por eso pues tanto se insiste, por ejemplo, en el bautismo, decir es que ya con esto eres una nueva criatura, es que tienes otro principio de vida, es lo que debes apreciar y en lo que debes fijarte y lo que debes sostenerte y en lo que debes intentar todos los días crecer, porque tu ser caduco, tu ser miserable se ha divinizado. Te ha hecho Dios maravillas como las hizo en María. Ha sido trasladado a las alturas divinas. Y por eso pues el gozo de María se decía, oye, qué bueno que cada vez te pareces más a mí. Qué bueno que cada vez más vives de Dios. Qué bueno que cada vez tienes menos otras cosas de las que vivas. Qué bueno que cada vez te interesa más pues la vida de oración, o la vida eucarística, o la escucha de su palabra, o el estar siempre en su presencia, o el vivir una vida de penitencia, porque sabemos que la penitencia como que abre los caminos a la gracia de Dios, permite que nos invada esa gracia redentora de Cristo. Pues no te enamora tener una madre así, no te enamora que así sea tu madre, no te levanta la autoestima y te vuelve a ubicar, dice, pues que pues es mi forma, mi manera, mis modos. El Papa Benedicto XVI en una homilía decía, María vivía de la palabra de Dios. Estaba penetrada de la palabra de Dios. Vamos a decir esto en dos sentidos. Pues en el sentido de la palabra de la Sagrada Escritura, como queda de manifiesto en su canto del Magnificat, que está lleno de expresiones bíblicas, que las meditaba, que las aprendía, que las guardaba en su corazón. Pues en ese sentido vivía de la palabra de Dios, estaba penetrada de la palabra de Dios, pero también en el sentido de la palabra en cuanto a su Hijo. O sea, vivía de su Hijo. Estaba llena de su Hijo. No tenía más horizonte que su Hijo. Y ese vivir de la palabra de Dios y estar penetrada de la palabra de Dios le permitía hablar con palabras de Dios, pensar con palabras de Dios. Sus pensamientos eran pensamientos de Dios, sus palabras eran palabras de Dios. Y le pedimos pues esto, que vayamos por su camino. Es decir, yo también, si vivo de la palabra de Dios, voy a pensar pensamientos de Dios. Y que nos ayude a eso que debemos hacer siempre, decir, oye, ¿qué quieres, Señor? Y ahorita, ¿qué desearías que hiciera? Ilumíname sobre tal, no sé, tal actitud, sobre tal respuesta, sobre tal persona, sobre tal decisión. Yo quiero pensar tus pensamientos. Ayúdame a ir haciendo el cambio de mi mente, porque estoy lleno de esta vida nueva. Esta vida nueva me permite vivir las virtudes teologales y pensar pues desde la fe y estar confiado con la seguridad de la esperanza y estarme encendiendo en el amor y no tener otros amores, ni otros gustos, ni otros intereses, ni otros sucedáneos. Estaba penetrada de la luz divina, por eso era tan espléndida, tan buena. Por eso irradiaba amor y bondad. Pues qué bonito decir, sí, la llena la luz divina y por eso es tan buena, es tan bondadosa, por eso irradia, por eso pues seguimos acudiendo a ella y nos sigue ayudando y nos sigue consolando y nos sigue explicando y nos sigue corrigiendo también cuando hace falta y nos sigue ayudando a que estemos cerca de la cruz, a que no nos vayamos, y nos sigue ayudando a que entendamos el sentido de la cruz cuando a lo mejor nos llega de manera inesperada y entonces pretendemos revelarnos y otra vez decimos, bueno, pues ella como tú o como yo tenemos que estar penetrados de la luz divina, tener la sabiduría de Dios, es decir, reaccionar de acuerdo a la vida nueva, no a nivel pues de nuestras capacidades o de nuestros raciocinios. Pues ojalá este sea nuestro caso y el agrado que nosotros podamos recibir de Dios depende de nuestro parecido a María. Y pues se lo pedimos para nosotros y para nuestro apostolado. Decimos, esta persona, ¿qué le falta para ser María? ¿O qué le falta para ser más hija de María? Para reflejarla más. Porque en esa medida agradará a Dios, porque ya no tiene mancha. Todo en ella es purísimo. Entonces la Iglesia nos invita y nos dice, levanten los corazones. Sursum corda. Levanta tu ánimo, levanta tu mirada a aquella que tiene la plenitud de gracia, porque tú también estás llamado a eso. Estás llamado a tu marianidad, a tu marianización, para que venga más y más en ti el Espíritu Santo. Y haz como ella que se deja llevar. ¿Qué quieres? Pues voy a tratar de meditar estas cosas en el corazón. A lo mejor en un primer momento, como cuando se le perdió el niño en el templo, pues no las entendía. Y si sus padres no comprendieron lo que les dijo, pero ella empezó a meditar en su corazón y acabó entendiendo que su hijo pues era ante todo hijo del Padre Celestial. Y después se sigue dejando llevar hasta aceptar aquella espada que traspasaría su corazón y que se cumple en el Calvario. Pues vamos a decir, vamos a ir dejándonos más y más como María, que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. El ángel le dijo, gracia plena. Y ahora sucede que el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Va a seguir descendiendo. No te olvides de la acción santificadora que te hará más santo en la medida en que tu alma sea más parecida al alma de María. El alma de María atrae al Espíritu Santo. pues el Espíritu Santo descenderá sobre ti y también sobre cada uno de nosotros, y entonces podremos tener pues una más intensa vida divina, y podremos comprender por qué aquel alemán agnóstico decía: pues la verdad del catolicismo yo me quedo con la Inmaculada Concepción. Yo ahí, pues si algo me haría convertirme sería esto, porque realmente me saca de las tristezas presentes o de las miserias que experimento en mí y en mi alrededor al ver a una criatura pues así, que hasta el mismo ángel Gabriel está deslumbrado. Dice: pues no había visto un alma así antes. No había visto un alma con esta plenitud de gracia, ni siquiera entre los más encendidos serafines. Y en ese momento, pues, se cambia aquello que es un pequeño juego de palabras, pero lo que había hecho Eva se cambia en el ave. Pues ave es Eva al revés. La tristeza del pecado de Eva se restablece maravillosamente en María, en el ave de María. Pues efectivamente, que nos enamore tener una madre así, que volvamos a hacer este propósito de consagrarnos a ella. Así, pues tómame por tu cuenta, llévame en tus brazos, ayúdame, recuérdame siempre pues la grandeza de mi destino, que te imite en tu deseo de estar siempre llenándome de la palabra de Dios y de estar pues simple y sencillamente dejándome llevar como tú. No sé yo estos caminos, ni soy capaz de pues, no sé, como de inventar los modos por los que me llega la gracia, pero sí me puedo dejar conducir por el proyecto de Dios, estar abierto, no tener otro deseo, y ponerme pues en esa disposición tuya de ser la esclava del Señor, de que se haga en cada uno de nosotros pues según esa palabra de Dios.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.